Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el año 2001, fallece Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Fue un político, militar y dictador venezolano que ejerció como presidente de facto de Venezuela desde el 2 de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero de 1958. Ahora es el momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mary Pelján. En la redacción y edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Corazón Artesano presente en el Festival Mundial Viva Venezuela. Presidente Maduro crea el Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras. Trabajadores de empresas básicas participaron en ponencia sobre el fascismo. Vicepresidenta Delcy Rodríguez anuncia reducción de tiempos administrativos para exportaciones. Cuba denunciará ante la Asamblea General de la ONU el impacto del embargo de Estados Unidos.
Cultura.
La cuarta edición del Festival Mundial Viva Venezuela contará con la Feria de Corazón Artesano, así como con la participación de 198 maestros y maestras de las artesanías tradicionales, contemporáneas e indígenas. Asimismo, se realizarán 10 ferias en 10 municipios de los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. De igual modo, se efectuarán más de 120 actividades de formación, que incluyen demostraciones de oficio donde los asistentes podrán apreciar en vivo el proceso creativo de elaboración de piezas, así como conversatorios que promueven el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el arte y la tradición artesanal en Venezuela. Las músicas, cantos y bailes de raíz tradicional del oriente del país son el principal protagonista del cuarto capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, donde se presentarán más de 135 agrupaciones de trayectoria nacional y una internacional, además de contar con una amplia programación donde se visibilizarán los poderes creadores del pueblo. Los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta serán la sede de la cuarta edición, que se celebrará del 19 al 22 de septiembre en el Eje Central. También se contará con la participación de 33 agrupaciones comunitarias, 17 pasacalles y 45 talleres de formación.
Somos Cultura.
Representantes del Centro Nacional de Estudios Históricos sostuvieron un encuentro con diplomáticos de la Embajada de la República Árabe de Saraguay para reafirmar los lazos culturales entre ambas naciones. El presidente del ente, Omar Hurtado Regullisen, comparó la grave situación de este estado perteneciente a la Unión Africana con el Esequibo y afirmó que estamos frente a una Europa que sigue sin aprender del pasado y de la historia. Europa no aprende. Claro ejemplo es eso de que vivimos hace poco que el Parlamento Europeo reconoció como presidente electo de Venezuela a ese señor Edmundo González, que se fue huyendo del país. Europa sigue calificando a Maduro de dictador, indicó. 12:05 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que ordena la constitución del Estado Mayor de las Exportaciones No Petroleras, que estará coordinado por la vicepresidencia de la República, Delcy Rodríguez. Recordemos que la Asamblea Nacional aprobó el pasado 17 de julio por unanimidad la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, orientada a facilitar la salida comercial de mercancías venezolanas hacia el ámbito internacional.
Decreto con rango fuerza de ley inmediata constituyendo el Estado Mayor de las Exportaciones No Petroleras contenidas en la ley reciente aprobada por la Asamblea Nacional, que fue un compromiso del encuentro que hicimos con los empresarios recientes. Este Estado Mayor, que va a concentrar sus esfuerzos en las exportaciones no petroleras, estará coordinada por la vicepresidenta ejecutiva y tendrá afortunadamente concentrados todos los ministerios y todas las instituciones vinculadas al hecho exportador.
Este jueves, durante una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desmintió las declaraciones del ex candidato González Urrutia, donde lo acusa a él y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de chantaje para su salida del país.
Ayer salió este señor González Urrutia diciendo que había sido sometido a coacción y a presiones por parte de una persona de la que nadie niega su condición de aguerrida, pero que mide 1,70, que es mi hermana Delcy, la vicepresidenta ejecutiva de la República, que además tiene su mano vendada, y por este servidor, el presidente de la Asamblea Nacional, que lo sometimos a coacciones, a presiones y a chantaje. Nosotros, apegados como estamos a la verdad y a la realidad, le dijimos: retráctese, corrija ese planteamiento, porque además está poniendo en un aprieto al señor embajador de la Embajada del Reino de España en Venezuela, porque todos estos eventos de coacción y presión y chantaje, como lo llamó este señor, supuestamente ocurrieron en la sede de la residencia del embajador del Reino de España, y la ultraderecha y la derecha española, por supuesto, junto con sus acólitos de la ultraderecha y la derecha venezolana, del extremismo fascista venezolano, pues ahorita repiten como una cantaleta.
Asimismo, Rodríguez agregó que en el mensaje difundido este miércoles por Urrutia desde España, reconoce tanto al presidente de la Asamblea Nacional como a la vicepresidenta ejecutiva.
Y a pesar de todas las tonterías que dice, hay algo que es muy curioso, porque me llama a mí presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, él reconoce que el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela no es la señora Dinora Figuera, que está cuidando viejitos en la ciudad de Valencia, España, no es el ladrón de Juan Guaidó, no. Según González Urrutia, el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Jorge Rodríguez. Pero hay otra cosa que es quizás más importante aún, que se refiere a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como la vicepresidenta de Venezuela. ¿Y de quién es vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez?
Somos Noticia.
Funcionarias y funcionarios de las 21 oficinas de la Dirección General de Policía Internacional, adscrita al Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, realizaron un abordaje especial en materia de prevención del grooming con los transeúntes de los aeropuertos y pasos fronterizos del país. La jornada central llevada a cabo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado de La Guaira, fue supervisada por el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, Humberto Ramírez, que destacó la importancia de estos mecanismos de promoción, pues cumplen con los objetivos establecidos en el Vértice 1 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.
Regionales.
Durante dos días, los espacios del Teatro Decidor, como el área de talanquillas de esta siderúrgica, en el Teatro de Baxilún, en el Caronoco, se convirtieron en escenarios del primer Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y Ciberfascismo, Venezuela en el contexto internacional. Este evento, dirigido a los trabajadores de la CBG y sus empresas tuteladas, contó con la participación de destacados expertos en el tema. En la primera jornada, el ingeniero y diputado de la Asamblea Nacional, Gabriel Franco, inició las ponencias desde el auditorio de Baxilún, donde habló sobre el origen del fascismo, su impacto y sus consecuencias en los países latinoamericanos afectados por este fenómeno. Más de 350 habitantes del sector La Cruz en el estado de Aragua fueron favorecidos con una jornada de atención integral como parte del despliegue del plan Cada San Mateano Cuenta, actividad que se llevó a cabo por parte del equipo de la Alcaldía del municipio Bolívar con el fin de brindar solución a las necesidades de la población. En este sentido, el organizador municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, Miguel Hernández, manifestó que la jefa política del municipio, Lolimar Montilla, orientó a todo el equipo de gobierno y direcciones de la alcaldía a desplegarse en cada sector. 12 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, durante el acto de empresarios exportadores, indicó que el Estado venezolano aprobó varias solicitudes del sector. En el acto, la vicepresidenta, junto al presidente Nicolás Maduro, informó sobre la reducción administrativa del proceso de exportación.
En el último encuentro que tuvieron con usted, expusieron sus principales problemas. Problemas que tienen que ver con el tiempo para la exportación, que es muy superior a lo que ocurre en otro país. Lo que debería ser una semana, 10 días máximo para la exportación, aquí puede ser el triple. Lo que tiene que ver con los costos, con todos los trámites, los protocolos. Bueno, usted ha aprobado una serie de anuncios que hará en los próximos minutos, están ansiosos, porque justamente es para superar todos los escollos.
El vicepresidente de la Cámara Venezolana para la Industria y el Desarrollo de la Industria Ovina y Caprina, Álvaro Suárez, destacó las potencialidades que posee el sector productivo, la cual representa, entre estas, la semi-industrialización, que busca fortalecer el área agropecuaria, así como futuras ferias expositivas. Información que dio a conocer a través de una entrevista sostenida en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión. El sector ha seguido reinventándose. Hemos sorteado todas las crisis económicas propiciadas en su gran parte por todo el tema del bloqueo y sanciones, afirmó, aparte de señalar que este año ha sido abrir la puerta a la semi-industrialización, con todos los percances que se han tenido. Al respecto, comentó sobre la presencia de dos plantas procesadoras de leche de cabra en polvo, una en Lara, que lleva por nombre Miquerencia, y otra en el estado de Amazonas llamada Aprisco.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, asistirá a los debates de alto nivel en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde denunciará el impacto del embargo económico impuesto por Estados Unidos, informó este viernes la Cancillería del país caribeño. Rodríguez adelantó en la ex que denunciará el impacto del bloqueo embargo económico de Estados Unidos contra Cuba y promoveremos multilateralismo, paz y desarrollo sostenible para todos. El gobierno de Ecuador dispuso incrementar los cortes de energía en todo el territorio nacional durante la próxima semana debido al peor estiaje o sequía de los últimos 61 años en el país suramericano, según anunció la presidencia en un comunicado este lunes por la noche. Los apagones nacionales están programados para el lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, con el objetivo de manejar de forma responsable el control del sistema eléctrico, añade. 12:16 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El Parlamento Europeo se ha convertido en la encarnación de un inconsciente colectivo con signos de locura delirante, reseñó la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, María Zarajova, a través de su canal de Telegram. La publicación la efectuó Zarajova luego de que la declaración del Parlamento Europeo, en la que él reconoce al opositor venezolano Edmundo González como supuesto presidente electo de Venezuela, lo cual, según la diplomática, muestra síntomas de locura violenta. Repsol sufrió este 19 de septiembre un ciberataque a su base de datos de clientes de electricidad y gas en España, alojada en un proveedor externo que ha afectado a miles de clientes, pero que ya ha sido subsanado. El grupo multienergético detectó el pasado 10 de septiembre un acceso parcial a datos de clientes de electricidad y gas en el país, como consecuencia de un incidente sufrido por uno de sus proveedores. La compañía implementó de manera inmediata medidas para subsanar el incidente y proteger a los clientes y ha reportado esta situación a las autoridades competentes. 12:18 minutos.
Somos periodismo. Turismo.
El día de ayer, 19 de septiembre, un equipo multidisciplinario de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, SOGATUR, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, llevó a cabo el taller Modelo de Negocios, dirigido a más de 40 emprendedores y pymes del sector turismo, con el fin de promover e incentivar la formación y capacitación financiera de proyectos turísticos. La ponencia estuvo a cargo del licenciado en Administración e instructor del FOMPYME, Robert Carrera, quien brindó la asesoría técnica, gestión de calidad, servicios y evaluación de metas a los prestadores de servicios turísticos del Estado Miranda y Distrito Capital. Durante el último día de la Feria Internacional de Turismo OTDIC 2024 de Moscú, la ministra de Turismo, Leticia Gómez, visitó la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa en aras de afianzar los lazos de cooperación en materia de turismo entre ambas naciones. En compañía del embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Salazar, la titular de la cartera turística sostuvo una reunión con Tarbet Sangaditz, presidente del Comité Turístico y Desarrollo de Infraestructura Turística de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, junto a los diputados Alexei Volosokovi y Ana Sobrinova. Estos encuentros permitirán avanzar en la definición de estrategias de cooperación en materia turística entre los dos países, con un creciente intercambio comercial en distintas áreas económicas y sociales. 12:20 minutos.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta nota de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte nuestra compañera Angie Vélez estará conversando con la coreógrafa y bailarina Carmen Ortiz y los bailarines María Gómez y Félix Guaches acerca de la segunda temporada de Bajo este cielo sobre mi tierra. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 21 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que por cada litro de tequila se contaminan 10 litros de agua? Y este, al ser un elemento vital para el ser humano, al momento de contaminarse puede causar serios problemas de salud.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Hola, les habla Henry Urbina
y Raúl Fernández
para invitarles a emprender la nueva temporada de La Máquina Musical del Tiempo, con la vida de su cantante favorito y la historia de las canciones del ayer.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM.
En tu programa Voces, Emociones y Sensaciones del Recuerdo.
Reviviendo sentimientos.
Por aquí su amigo Francisco Pacheco, un gran saludo para todos los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde aquí, desde la Galería de Arte, bueno, una pequeña información a la prensa, a los medios de comunicación sobre lo que es el Festival Viva Venezuela, ese gran éxito que se dio precisamente desde el día 10 hasta el 19, que fue el cierre de esta primera etapa, y exitoso, así que bueno, contento por el trabajo que se ha hecho, y realmente bueno, esperemos que siga avanzando hasta que culminemos toda esta etapa del festival, que quizás será para el mes de septiembre.
¿Sabías que el Tachyraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde regresa la reina del folclore venezolano con sus historias, anécdotas, temas inolvidables y lo mejor de la temporada navideña.
La Gaita
está de vuelta gaiterísima.
Con Fabio Cocho,
José Estaba, mejor conocido como Chico Moya, y sus invitados.
Por Alba Ciudad 96.3 FM.
El nuevo sonido de la Navidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 26 minutos.
Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar. Alba Ciudad. La señal que va a conectar. La voz de la cultura siempre va a dar sonar. Vamos a escuchar Alba Ciudad. La radio que nos mueve.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy buenas tardes tengan todas y todos los que sintonizan a esta hora Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, ahora con esta servidora Angie Vélez.
Entrevista con...
Como lo indicó mi compañero Jorge Pinillos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando sobre una segunda temporada de la Compañía Nacional de Danza, con el estreno de la obra Bajo este cielo sobre mi tierra. Y para ello tenemos aquí con nosotros a la coreógrafa, bailarina, educadora e investigadora venezolana Carmen Ortiz. También nos acompañan los bailarines María Gómez y Félix Guánchez. Bienvenido a este espacio del Noticiero Cultural Día por esta nueva temporada de esta obra tan importante.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queremos invitarlos mañana al Teatro Teresa Carreño a las 11 de la mañana a ver esta obra que se llama Bajo este cielo sobre mi tierra. Una obra que involucra al público, es una obra donde queremos que la gente sea feliz, que la gente venga a compartir, donde trabajamos con dos lenguajes, el lenguaje de la danza contemporánea y de la danza tradicional, fusionando los dos elencos de la compañía, que tiene una área contemporánea y una área tradicional. En la obra contamos una historia, la historia de Venezuela, todo lo que sucede entre el cielo y la tierra, toda la espiritualidad y las tradiciones que nos pueden atravesar en este país. Y bueno, la idea es que el público además esté presente y que participe en la pieza y que entre los dos elencos podamos contar una historia, la historia de la Venezuela en la que creemos.
Así es, en este momento la voz de Carmen Ortiz. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo ha sido el proceso para la elaboración de esta puesta en escena que también comentabas, pues tiene danza, es de la Compañía Nacional de Danza?
Esta pieza tiene mucho que ver con lo que los bailarines regalan para la creación. Es una pieza donde, bueno, yo tengo una idea, evidentemente, toda una propuesta tanto en las tradiciones como a nivel de entrenamiento y a nivel corporal. Pero tiene mucho que ver con el alma de los bailarines. Es una pieza donde la posición del intérprete que dona, que propone, que crea a la par con la coreógrafa que soy yo. Es una pieza que tenemos tres aproximadamente 3-4 meses trabajando, pero que ya veníamos haciéndola el año pasado en una primera versión. Esta versión es una versión, yo digo, bellísima, novedosa, porque involucra a los 40 bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Cada uno tiene áreas, digamos, de importancia y también de representación en lo que significa la propuesta del arte de la danza en el sector del país, pero yo me estoy dando el lujo de tenerlos a los dos en una misma, en mismo escenario, y bueno, yo estoy súper contenta porque es como recoger la cosecha, porque tengo mucho tiempo trabajando con ellos, formándolos en una técnica mixta donde el cuerpo tradicional y el cuerpo contemporáneo puedan dialogar de frente, y bueno, el resultado, yo estoy súper contenta con el resultado. Entonces hemos tenido 3 a 4 meses trabajando, entrenando juntos, yo mirando con mucha atención qué cosas de un elenco pueden confluirse con la otra, qué manifestaciones tradicionales pueden estar juntas. Así que ha sido como una especie de artesanía, creación entre todos, y bueno, eso es lo que vamos a ver el fin de semana.
Excelente, Carmen. Coméntanos un poquito, hablabas sobre las manifestaciones culturales que pueden estar juntas. En este caso, ¿cuáles son esas manifestaciones culturales que el público puede disfrutar?
Bueno, nuestras tradiciones son súper ricas y súper complejas. Yo humildemente estoy ordenando en esta primera visión alguna de ellas que siento que se pueden como mezclar, ¿no? Que pueden dialogar. Está, por ejemplo, lo que son los diablos. Ahí tenemos diablos de Tinaquillo,
Naiguatá,
Orituco, tenemos también el 6 del Tamunangue, tenemos, Tambor de Aragua, el Joropo, pero todo esto va enlazado con unas escenas que nos cuentan de esas tradiciones desde el punto de vista más global, ¿no? Es ahí donde la danza contemporánea tiene súper importancia. Nos sirve como para encontrar toda la parte poética y la parte que está subyacente en las tradiciones, que no las vemos así que así, ¿no? Porque cuando vamos a una manifestación vemos siempre el paso, la situación, digamos, que ocurre en el pueblo, pero hay muchas cosas detrás de esa manifestación que se dan años antes y que se dan días antes de que las manifestaciones estén en la celebración del pueblo. Entonces, un poco la idea es, con la danza contemporánea, contar esa historia paralela que a veces no podemos ver, y bueno, con la danza tradicional poderlas ver en su máxima y en su amplia ejecución.
Excelente, también tenemos acá presente con nosotros a los bailarines María Gómez y Félix Guanches. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias, del Noticiero gracias. Cultural Día. Por favor, coméntenos sobre su participación en esta obra.
Bueno, María. Dándole todo ese trabajo hermoso que nos ofrece Carmen, nosotros a nivel corporal, a nivel emocional, también damos, como dice ella, nuestro aporte trabajando desde mi lado, desde la parte tradicional, conjugando con lo contemporáneo, con los elementos, que es un trabajo súper interesante, trabajar con elementos que no es tan fácil, aunque con lo tradicional nosotros tenemos un poco más de manejo con garrotes, con el trabajo del vestido, el sombrero, pero a nivel poético que nos propone Carmen, está el diálogo también. Es un trabajo súper completo, súper hermoso que bueno, en esta oportunidad, ya como son 3 temporadas, podremos decir, bueno, que vamos a mostrar el trabajo, como comentó Carmen, conjugando lo tradicional, lo contemporáneo. Es muy hermoso lo que le pasa a uno como artista, lograr de encontrarse con esa conjunción de todos los elementos y de todas las tradiciones, el trabajo emocional, el trabajo corporal.
Excelente, María. También en esta oportunidad te estás trabajando con esta obra desde las primeras temporadas.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo tengo un trabajo que he venido realizando con Sarta de Cuentas, que es con la compañía que dirige Carmen Ortiz, okay, y Rafael Betancourt. Entonces tengo un trabajo ya como de hace muchos años con la maestra, y también, bueno, todas las propuestas que ella ha estado en la Compañía Nacional de Danza, también en la Compañía de Teatro, he estado con ella participando, trabajando, aportándole de ensayista, de bailarina, de ganchito.
Excelente, muchísimas gracias, María. Félix, coméntanos sobre tu participación en esta puesta en escena.
Bueno, yo quisiera hablar un poco de mi experiencia con Karen. Yo solo podría resumir que para mí es un regalo toda esta experiencia. ¿Por qué es un regalo? Bueno, porque para mí es muy importante el aprendizaje, es muy importante humanizarme. Creo que para mí eso es vital. ¿Qué he aprendido? He aprendido sobre las tradiciones, he aprendido sobre mí, sobre lo que es el temple, sobre lo que es ser un ser humano sensible, sobre, bueno, otras cosas como más como de la danza, como trabajar con elementos, como decía María, vestuario, el ritual, son cosas que para mí son muy valiosas. O sea, me parece que Carmen Ortiz es una coreógrafa, una persona única. Hay que abrirse, o sea, hay que abrirse para recibir, para todo. Pero no es difícil, o sea, no es difícil abrirse, simplemente es de verdad estar dispuesto. Y no es tan complicado. Y una vez que lo haces, es lo que te digo, o sea, la experiencia es maravillosa.
Muchísimas gracias, Félix. Retomando con Carmen, yo quisiera que nos comentara, ambos, casi todos hablaron de elementos tan importantes en el tema de la danza. En esta obra en específico, ¿cuáles son los elementos que vamos a poder disfrutar?
Bueno, imagínate, hay elementos que son súper ricos y delicados, como por ejemplo las máscaras de los diablos. Las máscaras de los diablos de Neguatá, de los diablos de Orituco y de San Rafael, de Tinaquillo, son elementos rituales que además pertenecen al elenco de tradicional, porque además para estar en las diabladas necesitas un permiso y todo, y ellos han, con toda la trayectoria que tienen como esa posibilidad. Las usamos en escena. Es un regalo tener esas máscaras allí, y también todo lo que son los trajes tradicionales de los diablos de Neguatá están presentes en escena. En el caso de la parte más del tamunangue, los garrotes, están los sombreros, están las sayas del chimbangale, que le damos una utilidad, le damos un sentido mucho más hacia un ser humano que se convierte en árbol. Y ahí también tenemos la bandera del chimbangale, que es esta bandera que es la que cierra y abre los espacios cuando en Bogure o en el estado Zulia está esa manifestación dándose. Y además hay elementos escénicos construidos para la pieza. Por ejemplo, hay una parte final que tiene que ver sobre el llano, y está que si el cuatro, un gallo que hace las veces de un gallo verdadero, está la bota, porque hay un personaje que es como más borracho, tú sabes, un poco contando esas historias que están en los pueblos, de las situaciones que ocurren cuando están las manifestaciones, que todo el mundo se abre, que te abren la casa y tú entras, que el otro toma, que el otro celebra. Y bueno, están esos elementos ahí subyacentes. Está el corazón, que el corazón es el centro de todo. En mi trabajo básicamente siempre está ese elemento ahí, ese elemento que es poético. En este caso tenemos un corazón que sale con una cinta, porque nos hace conectar con el corazón de San Benito. Ese día, cuando sale todos los chimbangaleros en su procesión, están las banderas en sus múltiples maneras, la bandera del chimbangale, la bandera que salen también por allá en el estado Aragua cuando salen los sangueos, pero están presentes como una alegoría al color, como una alegoría a la alegría, pero al mismo tiempo hay una historia de dos personajes que se enlazan con esos colores y con esas formas, ¿no? Entonces un poco usar estos elementos para conectar con el público, porque están presentes no solamente desde el punto de vista visual a distancia, sino que además son elementos que conectan con el público porque se acercan al público. Esta pieza tiene una cosa muy linda, bueno, que a mí me encanta, que yo he estado trabajando durante 32 años, la verdad, que es incorporar el público en la obra. O sea, que el espectador, borrar las diferencias entre el espectador y la obra. Entonces los intérpretes sonríen, los intérpretes miran al público, los intérpretes van hacia el público,
bailan dentro del público.
En también. Algún momento ahí se comienza la pieza con una tela gigante que hace como de cielo, y esa tela abraza al público, o sea, la ponemos al público encima y de ahí pasa otra vez. Entonces hay esa relación siempre de que el elemento sirve como conector entre el intérprete y la historia durante toda la obra. Entonces están estos elementos que son más escenográficos y están los elementos de las tradiciones presentes ahí, donde nosotros le hacemos, o sea, el respeto necesario también, y que los utilizamos para conectar con el público.
Excelente, Carmen. Vamos a irnos a refrescar este espacio con música y ya regresamos con más de esta entrevista a Carmen Ortiz, María Gómez y Félix Huánchez por la segunda temporada de Bajo este cielo sobre mi tierra. Bien, estamos de regreso en esta entrevista con Carmen Ortiz, María Gómez y Félix Huánchez por la segunda temporada de Bajo este cielo sobre mi tierra. Carmen, yo quisiera saber cuál es el objetivo principal de esta obra, Bajo este cielo sobre mi tierra.
Bueno, el objetivo principal es que la gente sea feliz.
Okay.
De verdad, que la gente lo disfrute, que la gente se distraiga mucho y que también llegue a un punto bien reflexivo. Una de las cosas que a mí como artista me ha interesado durante todo este tiempo es que el lenguaje de la danza contemporánea y de la danza tradicional puedan estar juntos, es decir, que una cosa sirva a la otra, que la danza tradicional pueda servirse de la danza contemporánea para ir a lo profundo, a la parte más poética, y que la danza tradicional sirva a la contemporánea en esa poesía, en esas cadencias, en esa alegría que estas danzas tienen. Entonces ha sido una búsqueda de hace un tiempo, bueno, 32 años que tengo de trayectoria, y me ha dado muchísimas satisfacciones borrar esas fronteras. A mí me dicen que soy una arriesgada por eso. Me gusta borrar esas fronteras, me gusta sentirme como una artista venezolana, no como una artista de una sola cosa. De hecho, yo también soy artista plástico y performista. Entonces voy mezclando, y también videoartista. Entonces voy mezclando los lenguajes según lo que yo quiera contar. Y así se los enseño a mis bailarines. Y yo creo que ellos han respondido muy bien ante eso, porque esta juventud también vibra de otra forma.
Sí.
Y tienen un mundo más global. O sea, están abiertos, sus sentidos están abiertos al mundo. Entonces, me encanta que tengamos este resultado con esta pieza, donde los dos lenguajes se sirven uno con otro. A mí me parece súper hermoso ver un buen joropo bien bailado, pero también ver una interpretación desde la danza posmoderna con un sentido tradicional bien bailada. O sea, me parece que nuestros artistas tienen un alto nivel, aquí hay muy alto nivel, y creo que las dos cosas pueden comunicarse, confluir y amarse una con otra. Así que ese ha sido como uno de mis motivos escondidos, la verdad, porque es como un secreto de todo lo que yo hago. Y me he conseguido gente como esta gente bella de la Compañía Nacional de Danza, bailarines de distintas compañías que se han prestado, porque ustedes se prestan también para mi locura. Y bueno, ha sido una trayectoria, un camino bien bonito que yo siento que siempre arranca, porque estamos en la temporada este fin de semana en la Teresa Carreño a las 11, pero yo cierro y luego de repente me toca trabajar con la Compañía Nacional de Teatro o con mi propia compañía, ahora con la Universidad Central. Es como un camino largo, porque al final vamos caminando todos juntos, porque esos son un montón de semillas regadas, y entonces de repente tú ves una bailarina que estuvo contigo que está haciendo coreografía desde ese lugar. Y bueno, un poco, ahí sí yo soy un poco rebelde y ando lanzando siempre esa semilla por todos lados, de no tener miedo, de avanzar, de que nuestras danzas tradicionales se vean en el mundo desde distintos ángulos, de distintas maneras. Pero también entiendo que para poderlo hacer hay que investigar, hay que formarse, y hay que pasar también por todo lo que son los trabajos de campo en los pueblos, estar ahí para poder desconfigurar o transformar de alguna manera y crear un lenguaje nuevo. También en la danza contemporánea, porque no es suficiente con que bailes, sino que si no tienes una investigación del cuerpo, no puedes llegar tampoco a lo otro. Entonces yo siento que es un trabajo también que requiere un nivel. Por eso yo lo estoy presentando en la Compañía Nacional de Danza, porque no siento que sea un trabajo para bailarines principiantes. De verdad, okay. Con toda humildad lo digo. Siento que es un trabajo para un nivel donde ya la gente maneja los dos lenguajes desde el punto de vista emocional, espiritual y corporal, para poder atreverse a estar en ese diálogo permanente.
Excelente, Carmen. Cuéntanos un poquito respecto a lo que mencionabas respecto a la confabulación también con lo que es el teatro. Esto pues es además también una puesta en escena. ¿Cómo mezclan estas dos artes?
Bueno, para mí la danza es danza-teatro. O sea, ¿por qué digo esto? Porque en la danza contemporánea y en la tradicional está la interpretación del bailarín, por donde lo pongas. Uno más cercano al teatro, como creemos que es el teatro, pero también existe el teatro físico. Y otro desde el punto de vista mucho más del cuerpo como constructo, como forma. En esta puesta en escena hay personajes muy claros que también hacen ese hilo conductor. Y bueno, hay un punto de riesgo también, porque está la palabra presente en muchos de los casos. Y también en cada una de esas como pequeñas transiciones que tenemos en la obra, donde contamos la historia que queremos contar y que nos va llevando a esa manifestación como un enclave. Entonces, es como te decía, es como utilizar de alguna manera distintas disciplinas en función de lo que quiero contar. Y yo lo que deseo contar es la historia de lo que sucede en mi país entre el cielo y la tierra. O sea, en ese espacio espiritual, en ese espacio donde los seres humanos se mueven, en ese espacio es donde ocurre esta obra. Así que me sirvo de todas esas posibilidades.
Ok, en este sentido, ¿hay personajes específicos? ¿O es cómo explicaría eso allí?
Bueno, es decir, hay la historia de dos personas,
okay,
que se va repitiendo en las transiciones de una manera distinta. hay una pieza que se llama Traspasado, que es la última del llano, donde hay cuatro personajes. Uno es el capataz, está la Marisela, que es la bella del pueblo, está el gallero y está el borracho. O sea, ahí hay cuatro personajes muy claros que son más hacia lo teatral. Pero además, antes de esa parte de la pieza, están unas transiciones donde hay, por ejemplo, un dueto, que son dos personas que están como encontrándose, ¿no? Que no tienen un nombre como tal, que es no sé quién o no sé qué, pero que cuentan la historia del encuentro y del desencuentro. Y para contar esto desde el cuerpo, tienes que interpretarlo desde el punto de vista teatral también,
okay,
sin necesidad de que esté el texto. Entonces yo creo que la pieza lo tiene en varios puntos, y es como una especie de teatro físico en un punto, y en otro punto es como de teatro más tradicional. Pero mi intención no es hacer teatro. Okay. Mi intención es contar una historia. Lo que hago yo es servirme de distintas técnicas que manejo para contar esa historia. Por eso en la obra hay, no podría decirte que es una obra teatral, no podría decirte que es una obra de danza nada más, ni te podría decir que es una obra performática. Te puedo decir que es un cuento que lo estamos echando desde distintos ángulos, y que donde el cuerpo participa 100% y donde el público forma parte de la obra.
Excelente, Carmen, cuéntanos, ¿cuánto es la duración de esta obra?
O deberían María, o
se cuenta mucha.
No, bueno, la obra dura
una hora y media.
Están, como ya la maestra Carmen lo ha dicho, bueno, están invitados para este sábado 21, este domingo 22 a las 11 de la mañana en los espacios abiertos del Teresa Carreño, a disfrutar de este espectáculo que va a ser un cariñito para el corazón, así tal cual. Un cariñito para el corazón, porque es, como dijo Carmen, no es teatro, no es danza, es un conjunto de muchos fragmentos de muchas historias que te deja como ese momento de reflexión, de despeje. O sea, va a ser una hora y media bien rica para que puedan salir de la rutina. Acompáñenos este fin de semana, la Compañía Nacional de Danza. Las redes de nosotros son...
¿Las redes?
CN Danza B Piso. Nuestro Instagram.
¿Algo que tengas que comentar, Félix, para que los que nos están escuchando se animen a participar este fin de semana con ustedes?
Que vengan a recibir amor. Que vengan a recibir mucho, mucho amor. Nosotros estamos muy, muy cargados de eso para el público.
Carmen, ya para cerrar, por favor, extiéndeles la invitación a esta gran puesta en escena que se estrena, bueno, la segunda temporada de esta puesta en escena.
Bueno, les extiendo una invitación, como digo siempre, desde el corazón. Una invitación desde el corazón a que estemos en una hora y media de comunión, una hora y media de alegría, una hora y media de melancolía también, pero una hora y media juntos, ¿no? Una hora y media donde vamos a disfrutar, y además los espacios abiertos del Teresa Carreño. Me encanta que sean espacios abiertos, es lo que más me gusta hacer, porque el público está cerca, okay, muy cerca, nos pueden mirar, y además los bailarines van a ir hacia el público, y además es un espacio abierto que nos invita a ir con la familia. Puedes ir con tu hijo, con tu hija, la abuelita. Es una obra familiar, es una obra alegre, y bueno, es una obra creada desde el corazón. Entonces los invito este sábado y domingo a las 11 de la mañana en los espacios abiertos del Teresa Carreño.
Muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Carmen Ortiz, María Gómez y Félix Guánchez, con quienes estuvimos conversando sobre la segunda temporada de Bajo este cielo sobre mi tierra, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, quienes narraron para ustedes. Angie Vélez, certificado de locución número 47.889, y Jorge Pinillos, certificado de locución número 54.513. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz fin de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.